Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Hoy nos adentramos en los entresijos de un suceso que es realmente estremecedor. Si el fenómeno poltergeist tuviera una única definición, esa podría ser caso Tomares, ya que en muchos años de investigación paranormal no se recuerdan acontecimientos tan violentos como los vividos en el interior de esta casa. No te pierdas los detalles que te van a contar porque es realmente aterrador. Vas a oír el análisis de esta experiencia que tuvo lugar en esta localidad del Aljarafe sevillano. Habéis comentado muchas veces que el fenómeno paranormal es atemporal porque no se puede predecir ni se sabe el mecanismo por el cual se produce. Lo que vais a compartir hoy viene muy al hilo de todo esto. ¿Cómo y cuándo os comunican este caso del que vamos a saber?
Pues año 2002, mes de mayo, cuando un amigo, inspector en este caso de la policía, se pone en contacto con nosotros y lo que nos indica es que extraoficialmente, si podíamos ir a un determinado punto en el Aljarafe para ver un caso que estaba ocurriendo y que precisaba, en este caso, pues de la opinión de expertos. Hombre, a mí la opinión, que me llamen experto, a mí eso ya me corta, ¿no? Pero sí es verdad que necesitaban de esa ayuda y evidentemente como fuerzas de seguridad del Estado pues siempre se le presta y mucho más en unas condiciones en las que vamos a ir narrando. Así, bueno, pues se comienza a hablar con ese inspector que en el transcurso de aquella conversación inicial en la que un poco ve la disposición que podemos tener, él lo que decía era que se encontraba en un lugar en el que los platos volaban, había ruidos extraños, se producían golpes, luces que se encienden y se apagan, grifos que en un momento dado ves como va lanzando agua, va como si alguien girara lo que es la llave del propio grifo y comenzara a lanzar agua, sombras que se veían en la casa, de muñecas que era como si le tiraran de los pelos o las fueran arrastrando, pero evidentemente con unas manos invisibles que nadie veía, y aquello pues llenó de temor a aquellos agentes que iban allí avisados por, inicialmente, que es como empieza el caso, por ruidos en un inmueble vacío, que muchas veces los vecinos llamaban, oye, no vaya a ser de que se esté metiendo alguien, ¿no? Y todo lo contrario, allí no había nadie, pero sin embargo los ruidos se producían. Hay circunstancias que ya desde luego hacían prever que algo extraño podía suceder dentro, porque entre otras cosas un agente le decía al otro, yo no subo, yo no voy, yo me quedo abajo, y el otro agente, bueno, pues simplemente le decía, no, tú tranquilo, no pasa nada. Y bueno, pues allí no solo ha habido esos problemas, sino que también incluso los vecinos han sabido y saben de los problemas que ha habido con aquel inmueble.
Como tú bien dices, se trata de un hecho en el que hubo esa implicación policial, al menos las fuerzas de seguridad se interesaron por él debido a lo que sucedía en el interior del inmueble. Pero aparte de lo que ha comentado José Manuel de no sube tú, que yo te espero aquí, ¿cómo fue la actitud de los agentes ante estos hechos paranormales?
En todo momento temerosa. A ver, estamos hablando de agentes de la ley, personas que obviamente están más que acostumbradas a lidiar con circunstancias que en algunos casos cualquiera de nosotros pues nos pensaríamos en algún momento si continuar mediando o solucionando la papeleta o irnos para casa corriendo o agacharnos simplemente. Entonces son personas que mentalmente tienen que estar preparados para casi cualquier circunstancia. Digo casi porque obviamente después está este tipo de hechos que en algunos casos, pues por mucha pistola que lleves en la cartuchera y mucha placa que lleves en el pecho, cuando te enfrentas a un movimiento o a un sonido, algo en el cual lo ves, lo oyes, pero sabes que no hay nadie detrás de ello, ahí empiezan las dudas. Y lógicamente en este caso ni va a ser menos. Por supuesto no estamos hablando de cobardía, estamos hablando de algo que es normal. Nosotros no somos los más lanzados y los más valientes del mundo. Nosotros también tenemos mucho miedo cuando vamos a ciertos lugares y hay ciertos movimientos extraños y también tememos ante eso. Lo que pasa que en nuestro caso es más la curiosidad, o puede más la curiosidad que el propio miedo. Pero José Manuel coincidirá conmigo que en muchas ocasiones hemos ido corriendo a un sitio donde hemos visto u oído algo, en ese instante no sientes miedo, pero segundos después la pregunta es, ¿y yo qué narices hago aquí?
El miedo no, el miedo no hay quien te lo quite.
No, por supuesto.
Y el pellizco, como se suele decir, el pellizco en el estómago lo llevas metido.
Sí, 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 porque es desconocido.
Totalmente. Muchas veces porque nos metemos en sitios que están abandonados, pero que pasan cosas y no sabes qué te vas a encontrar. De este exacto. lado o del o otro,
por supuesto.
Se le teme más a los de este lado. Pero cuando te vas a un piso que está vacío, como era el caso del que estamos hablando esta noche, de Tomares, y para colmo, extraoficialmente, agentes del orden, policías, te dicen, es que nosotros para esto no estamos preparados, ¿eh? A nosotros para esto no nos preparan en la academia.
No, absoluto, es que no preparan
pero,
a nadie, ¿eh?
Pero ojo,
a
nadie. Casos así hay a patada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahora
sí.
que comentas eso, ¿hay algún lugar de España, digamos, o de Andalucía donde realmente tengan en cuenta este tipo de fenómenos y que preparen en ningún lado? ¿Consideráis que ha llegado el momento de que lo tengan en cuenta y que de alguna forma preparen a...?
Totalmente, porque además, Pilar, ocurre una cosa, que mira, yo tengo, y Jesús le pasaba lo mismo, muchos contactos con policías locales, nacionales, guardia civil, policía militar, militares, y a mí me lo dicen muchas veces, ¿no? En cuarteles. Jesús y yo hemos estado en cuarteles y pasan cosas y los soldados aterrados, ¿no? Lo siguiente, yo tengo muchísimos amigos que son policías locales, a los que incluso les he hecho rutas y han venido con sus esposas y demás. Y ha sido más una ruta que me han hecho ellos a mí que yo a ellos, de lo que me iban contando. Es decir, hay muchísimos casos y la pauta de comportamiento no te los dan en ningún sitio, como a mí me dicen. ¿Qué pongo en el informe? Se aparece un fantasma, se abren los cajones solo, me ha tocado una mano invisible. Uh-huh. Dice, que se ríen de mí los compañeros. Claro. Dice, aunque ya esto no es motivo de risa. Es muy complejo, ¿eh?
Y de todas formas, entiendo que no es algo aislado, ¿no? Que cada vez como que es más frecuente, quiero decir, que esas risas por parte de los compañeros tampoco ya... que entiendo que estarán acostumbrados también a encontrarse con casos en los que ocurren fenómenos que no se pueden explicar, que son difíciles de explicar.
Por supuesto que hay muchísimos casos que surgen en todo el territorio nacional, que son poquísimos los que trascienden a la prensa y los que nos informan a nosotros, pues será un 0,1% de todos los que hay. Pero claro que hay mucha risa nerviosa, mirar, en muchos casos. Y los agentes de seguridad y de la ley son los principales que saben que este tipo de fenómenos pueden ocurrir. De hecho, pues oye, como dice José Manuel, tenemos muchos amigos que nos consultan incluso porque se enfrentan a ello de forma frecuente, más de lo que ellos desearían en muchos casos.
Hay de hecho, en Jesús, que vive en Dos Hermanas, que lo ha dicho ya muchas veces, no es un secreto que yo desvele, en Dos Hermanas, además, allí se han hecho muchas investigaciones con la policía local, hay fotos de ello.
Estamos en la alquería.
Y hemos estado con la policía local investigando, cuatro agentes y nosotros, y no hay ningún problema, nadie se lo ha tomado, ¿verdad? Nadie, como una locura, al revés. No. Lo llamaron como y se hizo una investigación de una forma normal, que es como debería de ser.
Sí. Bueno, pues por concluir, por supuesto, los agentes se abrieron la puerta y facilitaron la entrada, aunque ellos se quedaron en segundo plano y la verdad que muy tensos, incluso en algunos casos uno de ellos rozaba la cartuchera de vez en cuando, que no sé a lo que iba a disparar. Pero bueno, es lo que decíamos, se avanzaba por el pasillo y había un hecho que es quizá uno de los más extraños. Es cierto que con la luz este fenómeno es mucho más difícil de ver, pero nosotros lo apreciamos. Como unos 10 centímetros del suelo, había una especie de neblina que en un principio pensábamos que era polvo, que se levantaba con el andar. Pero claro, cuando te fijabas bien, no era una niebla de esta, de las que ponen las maquinitas de niebla en los espectáculos. No, 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 no. Era algo más... Se veía, más pero era sutil. Más sutil. Exacto, más sutil. Y era como si realmente tuviera una especie de techo y de ahí no pasaba esa pequeña niebla, no en todo el lugar, pero sí en algunos puntos del recorrido que se estaban haciendo. Por lo tanto, pues bueno, se fue viendo las estancias hasta que en un momento determinado, casi llegando al pasillo, se oyeron unos portazos y golpes fuertes en la cocina. Obviamente, en el primer segundo que piensas es, bueno, pues ha entrado alguien, ha ido para la cocina, ha abierto un mueble y desgraciadamente había muchos cacharros y se han caído. Vuelves atrás con la calma que te da ese pensamiento hasta que llegas a la puerta de la cocina y ocurren dos circunstancias. La primera, que no ha entrado nadie. Y la segunda, que no se ha abierto ninguna puerta. Por lo tanto, dices tú, vale, el sonido está. Nos hemos ido hacia atrás precisamente alertados por el sonido. ¿Dónde están los efectos del sonido? Y claro que tienes ese temor. Claro que te pega el pellizquito en el estómago y dices tú, es que lo he escuchado, es que se han caído cosas, pero no había ni un objeto en el suelo, ni una sola puerta abierta.
Parece ser que en sucesivas visitas al inmueble los fenómenos siguieron produciéndose con igual intensidad, sin que nadie, bueno, pues se pudiera explicar el origen de los ruidos. Pero a partir de lo que ha comentado Jesús, ¿qué sucedió en su interior para que se catalogaran como sucesos sobrenaturales?
Pues fíjate, Pilar, nos tenemos que ir un poquito atrás. Nos tenemos que ir al año 2001. ¿Qué ocurre en el año 2001? Pues mes de noviembre, hay que decir que la familia estaba compuesta por dos hermanas y una de ellas, María Luisa, que se llamaba, pues descubre un juego particular, el juego del vaso, la Ouija. Hay que decir que era una chica fuerte, bien de salud, bastante abierta de mente, es decir, estas cosas no, desde luego no iban a ser las que le iban a asustar, ni mucho menos. Se lo tomaba todo como lo que era, ¿no? Ni más ni menos. Que no dejaba de ser en unas ocasiones un juego, pero en otras también podía tener incluso más trascendencia al juego. Nunca habían tenido ninguna experiencia en cuanto a fenómenos paranormales, nunca le había ocurrido así nada raro. La mayoría de las personas ocurre lo mismo, casi nadie tiene experiencia en esto. Quien diga lo contrario que levante la mano, ¿verdad? Tú no, Jesús. Entonces ocurre, bueno, vale. Ocurre que sí es verdad que ellas sufren, bueno, pues todo lo que era una pérdida de un familiar. Y un día con las amigas, lo típico, ¿no? Se reúnen en casa, hablan, charlan, juegan. Año 2001, esto es importante, ¿eh? Año 2001 no había redes sociales, Facebook no existía como gran red social, Twitter menos. Sí, había internet, pero eran los modem aquellos.
Es que hacían más ruido.
Exactamente, que poco sí, más, 52. Sí, sí. De 33, el que tenía uno de 52K
era
afortunadísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues las chicas, ella, María Luisa, y el resto de las jóvenes que deciden hacer, oye, vamos a hacer una sesión de Ouija para hablar con tu familia, a ver. Y bueno, todo normal, las chicas se marcharon de la casa sin que hubiera ocurrido nada normal más que el mensaje que le dio aquella tabla, pero sí es verdad que pocos días después aquella joven fallece. Y a partir de ahí, bueno, se dictamina mediante un estudio forense de que fallece, parada cardiorrespiratoria, que dicho sea de paso, de lo que fallece casi todo el mundo, y a partir de ahí, pues bueno, se van, catalogando esos fenómenos paranormales teniendo como premisa ese juego, esa Ouija, que no quiere decir que la Ouija matara a nadie, ojo, simplemente si es un componente dentro del misterio que interviene dentro de este caso de fenómenos paranormales que estamos narrando. Hay que dejarlo claro, ¿eh?
Fue algo circunstancial, ¿no? Se diría así, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es que claro, menciona la Ouija y ya rápidamente, pues, a ver, este sería el detonante de los hechos paranormales que se iban a producir con posterioridad. Vosotros tenéis la oportunidad de hablar con la madre de la joven, también llamada Luisa, y es ella misma la que os explica lo que ocurre. ¿Cómo se encontraba esta mujer que había sufrido una pérdida tan, tan grande, ¿no? ¿Qué os dijo sobre cómo comenzaron estos hechos?
La sorpresa nuestra es que hiciera alguna declaración, porque obviamente estaba rota, rota mal, porque no solamente son las circunstancias de perder una hija, sino las circunstancias de perder una hija y cómo fueron esas circunstancias. Lo inexplicable, si ya perder a un hijo es inexplicable, si tú dices, he perdido un hijo porque, bueno, había un accidente de tráfico, pues al menos dices tú, bueno, pues, oye, no se pudo resolver, desgraciadamente, pues pasó lo que sea, en fin, te enfadas más, menos, te duele más, menos, pero cuando tú realmente dices, he perdido una hija después de una sesión de Ouija, ¿cómo lo encajas? Ese es el problema. Bueno, pues ella, por supuesto, que se le notaba claramente los nervios a esta mujer. Declarando, por supuesto, eso, lo que había ocurrido con su hija. Las amigas, el punto quizá más importante de la información era las amigas que habían estado presentes en la sesión de Ouija, ya que solo ellas, y que mejor que ellas, podían decir si había ocurrido algo fuera de lo normal. Y estas chicas concluyeron que lo que sucedió era todo lo normal, entre comillas, que puede suceder durante una sesión de Ouija. Salvo que uno de los mensajes amenazaba de muerte. Y fue en ese momento donde ya las chicas pues decidieron, paramos un poquitín el carro porque creo que se está saliendo el tema de madre y no es cuestión de tentar demasiado a la suerte. Quizá ya habían tentado más de la cuenta. Y a lo mejor era lo que había ocurrido precisamente en la circunstancia de ese accidente, dicho eso entre comillas, que ocurrió después de esa sesión de Ouija.
Vamos a oír o sea, cómo explica ella lo del origen de lo que estaba ocurriendo ahí en su casa. Hay que decir también que parca en palabras, cosa que se entiende, ¿no?, por lo que acababa de ocurrir.
Bueno, pues empezó un día que mi hija Luisa echó una ouija con las amigas y entonces se le apareció el espíritu de su abuelo. Su abuelo, yo eso no lo entiendo, hijo. Entonces le dijo el abuelo que ella iba a morir y murió.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Claro, tú, ante una situación como esta, ¿qué piensas? ¿Que ha sido casualidad o que realmente el abuelo le estaba avisando de lo que, claro, o sea, de lo que iba a ocurrir, ¿no?
Es lo que todavía creo yo que tenemos un poco de debate sobre lo que las circunstancias específicas sobre lo que tú acabas de decir, que esa pregunta es muy acertada, de hecho. Porque claro, no te puedes imaginar nunca que habiendo estado en contacto con un familiar tan directo, se supone, después hubiera ocurrido esa circunstancia que se le pueda achacar a ese familiar del otro lado, que sea el artífice de ese crimen, cuando en realidad a lo mejor pasó eso. Eso yo lo defiendo, esa postura más bien. Creo que lo que ocurrió en la Ouija fue que el abuelo avisó de las circunstancias que, desgraciadamente,
le iba a ocurrir
a la pequeña. Pero claro, abuelo, encájalo ahora. Claro, encájalo.
Es que ningún abuelo quiere hacerle daño a un nieto, evidentemente. ¿Sabéis qué pasa muchas veces?
Precisamente, ¿no?, por eso, tú, ¿cómo es? Ponte en una línea razonable, digamos, sí, ¿no? Y de responsabilidad. ¿Tú le dirías a tu nieta que se va a morir? Y más, entendiendo que ese abuelo tiene información que no...
Si yo fuera esa persona desde ese otro lado, es complicada la cosa, en Pilar.
¿Qué ganas?
Con mi mensaje se puede evitar, sí, por supuesto.
Pero
ahora lo que la otra persona debe de entender, la importancia, la gravedad del mensaje que te ha dado y actuar en consecuencia. Porque si no vas a actuar en consecuencias, para nada. ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí.
Como si a cualquier...
Pero me falta entonces información. Quiero decir, el abuelo dice, le anuncia que se va a morir, pero...
Claro, es que con la Ouija lo que pasa es que cuando hemos hecho sesiones sabemos que falta información. ¿Por qué? Porque te va dando un mensaje, pero también es verdad que no es prolongado, no es continuo, no tiene la característica del lenguaje verbal.
No es completa.
Claro, y entonces esos huecos que a ti te faltan, esas piezas del puzzle, son las que notas en falta, que es las que notamos claro. muchas veces.
Pero ajá. que entiendo yo que esos seres se supone que tienen una información, claro. quiere decir que saben lo que va a ocurrir.
¿Te cuento un caso de esta noche?
Pues yo no digo...
Pero a ver, esto es mucho más fácil. Imagínate que yo hablo por teléfono con un familiar mío. Y ese familiar me dice, oye Jesús, que esta noche vas a morir. Yo me quedo tan impresionado que cuelgo el teléfono.
Sí, pero a ver, no parece sí, ser que no me explico.
Sí, sí.
El
sí,
que
sí,
está explica. Muerto se supone que tiene una información
claro.
de lo que puede ocurrir. Claro. No solamente del hecho de que se vaya a morir. Si sabe que tu hija, o sea, tu nieta se va a morir, no digas nada.
Hay que entender que quizá el...
Se morirá el, y sí. ya está, porque bueno. lo que tú has dejado ahí... O sea, bueno. ¿qué piensa la madre? Pero, que se ha muerto por...
Te voy a poner otro ejemplo en cuanto a la posible diferencia de moralidad entre este plano y el que supuestamente vamos a progresar. Una experiencia cercana a la muerte de una abogada que dijo, en un momento de la entrevista, dijo lo siguiente, un accidente de tráfico. Dijo, lo que hicieran con aquello, refiriéndose a su cuerpo, no me importaba en absoluto. ¿Qué quiero decir? Quizá el cambio de percepción de la vida, la muerte y todo lo que aquí concebimos es distinto. Por lo tanto, estamos hablando de una persona o una entidad que está en un contexto distinto al nuestro. Y a lo mejor lo de la muerte pues es un paso más. Para nosotros es una tragedia, para ellos a lo mejor no. Teniendo en cuenta esa diferencia, no sé cómo calificarla, ética tampoco es esa diferencia entre esos dos planos, pues a lo mejor...
Es que estamos hablando de un plano diferente al nuestro.
Claro, claro.
Y no entendemos todavía.
Y falta ese plano para claro, que venga aquí.
Claro, no entendemos ni, claro, no entendemos claro, ni la importancia claro. ni la trascendencia o el mensaje trascendente que trata de darnos.
Claro.
No, simplemente es que no estamos a esa altura.
No.
Y tampoco vamos a entrar en ese debate
totalmente,
porque estamos analizando esta investigación que realizasteis en Tomares debido a un poltergeist, porque por lo visto dos días después se escucharon unos extraños ruidos que provenían de la habitación de la fallecida. De ahí que se diga que hay un vínculo emocional de ese ser y que es la causa por la que se provocan estos hechos. ¿Sucedió lo mismo en este piso?
Sucedió. Dos días después comienzan a escucharse, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero fue el inicio. Empezaron a escucharse ruidos extraños que provenían de la habitación que tenía Luisa, que compartía con Carmen, que es la otra hija. Y se escuchaban ruidos claramente, ¿no? Cuando fueron a la habitación, abrieron la puerta, ¿qué se encuentran? Que de las típicas repisas con muñecas que se tienen, ¿verdad? La Barbie, la Nancy, todas estas muñecas de, ¿no? Pues había una, que era la que estaba sobre la cama, que era como si le estuvieran tirando de los pelos y se estuviera moviendo poco a poco, muy lentamente. Es un movimiento muy lento, pero aquello veías cómo se movía. Eso evidentemente lo narraban los testigos. Y luego también las luces son elementos que suelen reaccionar con mucha facilidad a este tipo de fenómenos, porque lo que hacía era que como si encendieras y apagaras el pulsador, aquello repicaba, ¿verdad? Como si el casquillo tuviera un mal contacto, pero evidentemente no había mal contacto, simplemente que cuando se intensificaban ese tipo de hechos era cuando precisamente las luces respondían de una forma extraña. No sabemos, aunque me lo imagino, es posible que hubiera incluso un fenómeno de termogénesis, que suele ocurrir, esos descensos de temperatura tan abruptos que uno nota, porque además no es normal, aquí en este estudio hemos vivido alguno, y que es una conjugación de hechos. Todos son complementarios, los fenómenos paranormales nunca vienen del tirón todo, sino que es ir picoteando y al final formas el grueso. Pues todo eso, Pilar, todos esos fenómenos, pues prácticamente a las 48 horas, como tú bien comentabas, a los dos días de haber fallecido esa chica.
Luisa también intenta explicar cuándo se manifiestan estos fenómenos.
Bueno, pues empezaron dos días después de morirse mi hija Carmen, que yo tengo otra hija Carmen, pues entró en su habitación y parecía que en la cama había alguien que se había acostado. después las ventanas, las persianas, los cajones que se abrían y muchas cosas que...
¿Qué explicación tenían, ¿no? Tengo entendido que esto solo fue el comienzo porque a partir de esa fecha sucedieron otros muchos incidentes paranormales que os lo explicaba la madre de la fallecida respondiendo a vuestras preguntas. ¿Esto es un fenómeno de poltergeist o es un fenómeno de casa encantada?
Casa encantada, sin duda. ¿Por qué? No dudamos ante ello. Los fenómenos se parecen mucho al poltergeist, pero hay un detalle que diferencia al poltergeist de la casa encantada, y es el sujeto que provoca los fenómenos. En el caso del poltergeist, siempre, hasta ahora mismo, en lo que hemos la conclusión de nuestras investigaciones, siempre hay un detonante, alguien que es el responsable, el motor o el que aporta energía a ese tipo de fenómenos para que se produzcan, y en este caso... El agente canalizador de ese tipo de fenómenos, pues no es necesario que esté para que ocurran los mismos. De hecho, lo explicábamos al principio, dos agentes de la ley con nosotros en ese edificio, en ese piso, y ocurrió un fenómeno de, en este caso, poltergeist, un fenómeno de ruido, y no estaba ninguno de los propietarios de la vivienda allí para poder decir, pues han sido ellos, o han sido ella, o ha sido la pequeña, o la joven, en este caso la hermana, o ha sido siquiera su madre. No había ninguna persona que sospecháramos que podría ser el motor de esos fenómenos. Por lo tanto, podríamos estar ante un fenómeno de infestación energética fuerte, además, posterior a un, en este caso, hecho lamentable como es el fallecimiento de una pequeña y la carga energética que puede quedar en aquel sitio y que sin necesidad de que nadie vaya allí, lo enchufe o lo ponga en funcionamiento, dicho esto entre comillas dentro de los fenómenos parapsicológicos, ese tipo de hechos ocurren en esa vivienda. Por lo tanto, es y quizás sea más, bueno, pues, sobrecogedor una casa encantada que un fenómeno de poltergeist.
En lo sucesivo, los cuadros golpearían en la pared, la cocina sería poseída por una extraña entidad que abría y cerraba puertas, luces, grifos, persiana, cubiertos y demás enseres que volaban sin causa aparente. Tú dices que es una casa encantada, pero este tipo de fenómenos está encuadrado dentro del poltergeist, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para que se declare como poltergeist, la diferencia con la casa encantada es el sujeto que provoca los fenómenos. O sea, la casa encantada ocurre los fenómenos, esté quien esté, en el poltergeist...
Y tenéis claro que aquí no...
No, porque aquí se producían estando la casa incluso deshabitada.
Claro.
No estaba... Se podría acusar incluso a... Si hubiera sido un poltergeist, se podía haber acusado a Carmen, la hermana pequeña... que tenía 13 años, ya tiene que tener casi 20 más, o se le podía acusar a una parte más doliente de todo esto, hombre, los padres los dos lo sienten, pero la madre especialmente, pero es que esto se producía incluso tiempo después de haber dejado la casa.
El caso es que el piso era uno para arriba, ante semejante situación, ¿hace algo esta familia?
Pues fíjate, Antonio, el marido, y bueno, incluso la propia Luisa, decían que allí en la casa se había colado alguien o algo, y que cuando digo alguien es evidentemente alguien de otro plano, un fantasma, vaya, y que a ellos no los estaba dejando vivir. Y ellos lo que hacen es que en febrero del 2002, pues tienen que abandonar la casa, porque Carmen, la hija pequeña, que además dormían compartiendo cuarto, bueno, antes más o menos lo he referido, se despierta por la noche, aquello es un pasillo en L, y cuando va, en este caso, porque iba al baño, ve que en el pasillo, en una de las alas, pues hay como una figura etérea, como un cuerpo. Ella se queda mirando, fija la vista, pues ella también lo decía, que iba medio adormilada, Y fija la vista y aquello va cogiendo la forma como de una persona que era su hermana. Ante eso reacciona con todo el pánico del mundo. ¿Qué hace? Pues que la habitación que tiene más a mano izquierda, ¿cuál era? La de los padres. Se mete en la habitación de los padres y le dice lo que está viendo. Y tienen la oportunidad, pues los tres, hija menor y los dos padres, de ver evidentemente aquella imagen que se había formado en el pasillo. Una imagen que evidentemente era la de su hija. ¿Qué hacen? Pues salen de allí lo antes posible y, bueno, a partir de ese momento es cuando se empieza a hablar de ruidos dentro de la casa, de todo lo que son fenómenos que no se lograban explicar, de fuertes porrazos, de incluso haber vecino de haber llamado al timbre, oye, es que aquí hay un jaleo siendo de noche, y es que de noche no había nadie, ni estaban arrastrando muebles ni nada, simplemente es que no había nadie. Y para aquello, la explicación que daban oficialmente es que no había explicación, es que no se podía explicar, es que se carece de respuestas. Pues en esa es cuando estamos en este momento, Pilar.
Y que deciden, pues, abandonar la casa, y así nos lo cuenta.
Bueno, pues hacía dos noches que se había enterrado mi hija Luisa, y se levantó mi hija Carmen, muy sobresaltada, y fue corriendo allí, y nos llamó a la habitación, que estaba su hermana, y efectivamente allí estaba ella. Las luces también hacían unas cosas muy raras. Las luces se apagaban y encendían.
A menos que te seas capaz de ponerte un poco en la piel de esta mujer, es que tiene que ser impresionante y horroroso, porque, bueno, ver a tu hija fallecida. Verá, hay quien puede pensar o pueda decir, oye, pues tengo la oportunidad de verla, sé que está bien, o que... Es que no sé exactamente la imagen que tenían, si era tranquilizadora o todo lo contrario, que invitaba a la preocupación, ¿no?
De hecho, abandonaron la vivienda. Si realmente dices tú, es que tengo el espíritu de mi hija en casa, ¿qué ha ocurrido? Hemos estado en investigaciones donde han concluido que han estado el espíritu de su abuelo, su abuela o un familiar, y han dicho, simplemente vengo, o venimos, o que os he llamado para certificar que lo que estoy viendo es cierto, pero no hagáis nada, porque si es así, me encanta estar con este espíritu aquí. En este caso no, ¿por qué? Porque ya vemos que la trayectoria de donde venía no incitaba precisamente a la tranquilidad.
Los investigadores y los parapsicólogos que visitaron el inmueble comprobaron todos los fenómenos que se han descrito, y también en primera persona uno no menos curioso. Las baterías de las cámaras videodigitales, fotográficas, quedaron absorbidas. Agotadas, sí. Pese a ser nuevas o recién cargadas. ¿Se hizo algo? ¿Pidieron ayuda o llamaron a la policía?
Sí, se llamó a la policía. Hay que decir que esta circunstancia es algo habitual en las casas infectadas y encantadas, sobre todo porque parece, tenemos que concluir así porque de otra forma no podemos hacerlo, que como no hay foco energético humano que del cual se sirva este tipo de fenomenología para producirse, tiene que absorber la energía de algún lugar. En este caso lo que hace es tirar de las pilas, baterías, etcétera, de los elementos electrónicos que llevaban los investigadores en alguna ocasión, que han estado allí, posteriormente abandonar la vivienda la familia, pero que el padre, el cabeza de familia, pues sí ha accedido en algunos casos a abrir el piso y dejar que los investigadores realicen una labor allí, a ver si, bueno, si esclarecen un poco más lo que estaba ocurriendo en el inmueble. Es algo que suele ocurrir y mucho, y que nos da también una muestra clara, a pesar que no ocurran algunos fenómenos parapsicológicos, una cosa hay que decir. No siempre el piso de Tomares tampoco es que fuera el parque temático de los fenómenos parapsicológicos, ni muchísimo menos. Dicho esto como nombre del caso. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones ocurría, y de forma muy fuerte. Incluso en algunas ocasiones algunos investigadores aseguraban que había ocurrido este fenómeno de descarga de los elementos electrónicos, pero no había ningún otro tipo de fenómeno posterior. Por lo tanto, bueno, oye, que eso es significativo. Que tú vives con tu cámara, con tus pilas, entres, des dos pasos adentro y al tercero,
que nos ha pasado muchas veces,
ni puedas grabar, ni puedas hacer fotos, ni puedas hacer absolutamente nada, ya dice mucho del sitio. Yeah. Sobre todo cuando te aseguras de ello.
Tenemos un audio en el que explican qué es lo que ve la policía. Vamos a oírlo.
Bueno, pues sí, decidimos de llamarlo y vieron lo mismo que nosotros estábamos viendo. Las luces, los grifos que se abrían, las sombras, las persianas. Había más sombras, yo no sé, había más sombras. Y ellos salieron corriendo y se fueron, de miedo que cogieron.
Qué fuerte, o sea, la policía que sale corriendo.
Yo hay una anécdota de esto que en cierta ocasión acudimos allí, compañera de Canal Sur Televisión, Inés Porro, y de Andalucía Directo, de hecho, y estuvimos allí, y fue muy curioso porque hablando con un policía, claro, iba con un cámara, la cámara estaba grabando, y le dice aquello de, cuéntame lo que pasó aquí, y el policía le dijo, aquí no ha pasado nada. Entonces el cámara apagó la cámara, obviamente porque allí no había bola que rascar, y cuando la gente vio que había apagado la cámara, entonces le dijo, ahora te cuento lo que tú quieras. para que veáis cómo se puede mover la sociología de un fenómeno de estas características y también el nivel de protección que se puede llegar a tener.
La hermana Carmen, doliente y víctima de esta situación, ¿qué dijo al respecto de todo lo que estaba sucediendo en la casa o de todo lo que sucedía?
Ella, bueno, una chica además con 13 años, casi 14, bastante más activa a la hora de hablar y demás, aunque ella no quiso que se le grabara. La madre sí, como estamos escuchando, estaba muy tocada. Además, la madre hay que lamentar el fallecimiento este año que ha pasado. ¿Qué ocurre? Pues que ella decía que en la casa, pues en el piso, a las 2:00 de la mañana, es cuando su hermana es cuando se pone realmente mala, empieza a vomitar, tenía un comportamiento extraño. En el cuarto, a partir de ella morir, entraban corrientes de aire helada que no se entendían, las puertas se cerraban solo, los cajones se abrían también y se cerraban solo, las puertas del ropero le pasaba lo mismo, y bueno, por ello pues decidieron simplemente cerrar la casa, hacer la mudanza y mudarse a Sevilla, y bueno, la única que va allí o iba era la madre, hasta que se vendió el piso para poner una vela que bueno, le diera luz a la hija, que sabéis que eso es un concepto erróneo que se tiene, o no erróneo, quién sabe.
Vamos a oír la opinión de la madre tras ese gran dolor y los fenómenos vividos en la intimidad de su hogar sobre lo que pensaba ella que estaba provocando estos fenómenos. Luego me interesaría saber vuestra opinión al respecto.
Pues mi hija Luisa, que todavía no se ha ido, vive aquí con nosotros.
¿Y que ella?
¿Y no se quiere ir de aquí?
Ella tiene clarísimo que es la hija la que provoca todos estos fenómenos, que sigue con ellos y que no se quiere ir de la casa. Bueno, ellas ya no están en esa casa, pero cuando vivían con ellos. ¿Vuestra opinión? Me interesa.
Bueno, es un caso complejo porque estamos ante una casa infestada. Pero las circunstancias, pues lógicamente, son lamentables. Y hay que partir después de una comunicación mediante la Ouija, la cual, pues bueno, yo creo que se ha demostrado en muchas ocasiones que es inocua, salvo que la persona pues ya tenga algún tipo de trastorno el cual pueda somatizarse durante la sesión de Ouija. En este caso, no creo que haya sido ningún trastorno, sino creo más bien lo que tú y hemos comentado aquí, esa es la hipótesis que yo tengo como principal, ese espíritu o lo que fuera comunicó a las pequeñas, las jóvenes que estaban allí en la Ouija, lo que iba a ocurrir tiempo después, y ocurrió. Y a partir de ese instante, la pregunta es, bueno, ¿por qué se queda entonces esa energía impregnada allí si ese suceso tenía que pasar necesariamente? Porque lo más normal es que esa energía se quede impregnada si el suceso es violento y no tiene en realidad sentido que ocurriese de esa manera. Esa es una de las preguntas que nos queda en la incógnita. Tenemos algunas hipótesis sobre por qué podría producirse. A pesar que esa noticia fuese dada previamente, la joven, quizá el sufrimiento de la joven quedó allí impregnado en aquella vivienda, sumándose el sufrimiento de su madre, su padre y su hermana, que alimentaron mucho más todas las circunstancias que había ocurrido desde aquel día y que dejaron, por supuesto, una casa infectada de libro prácticamente.
José.
Yo recurro también a una hipótesis similar. Al fin y al cabo, aquella cría lo que había conocido era aquella casa, era donde tenía el vínculo emocional, sentimental. Había vivido allí también ese familiar fallecido con el que contactan a través de la Ouija, y evidentemente si algún fenómeno paranormal se tiene que producir en un sitio, ese sitio es esa casa. A día de hoy, ya os digo, la madre falleció el año pasado, y yo sé que la casa ya, el piso está bajo otras condiciones y que no suceden cosas. Por lo tanto, no quiere decir que no vaya a suceder, simplemente está dormido. El día de mañana quién sabe, pero me agarro a ese vínculo emocional, a ese vínculo sentimental, que es el que hace que en muchas ocasiones no se tenga conciencia de muerte. Ahí agarro la hipótesis de Emilio Carrillo y que fuera lo que provocó estos hechos.